don Jorge Bustamante, ex DANE, ex ISA, es decir, nos sirve para todos los temas económicos. Doctor Bustamante, buenos días.
Buenos días, Julio, buenos días, Alberto, y para Sol y a todos los oyentes, feliz año. Muchas gracias, Julio.
Doctor Bustamante, hay quienes piensan que se ha descuadernado la economía en un país que venía muy bien, del que teníamos tantas expectativas, pero distintos factores nos están llevando a anuncios que para algunos muestran o falta de previsión o que el déficit, el hueco, nos está llevando al abismo. ¿Usted cómo la ve?
Sí, básicamente es como se está formando la tormenta perfecta, Julio, en dos sentidos. En primer lugar, la caída de los precios de los commodities, petróleo, carbón, oro, níquel y otros productos, está afectando fuertemente la economía. La recesión en China, ustedes recordarán que pasamos de 10% de tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto chino en 20 años al 6%. El Fondo Monetario Internacional dice que probablemente va a crecer menos. Lo mismo con los países de América Latina. Brasil está creciendo a menos 3%. Venezuela está creciendo casi a menos 10%, etcétera. Y lo otro es que la recuperación americana ha ido, digamos, avanzando, pero lentamente. Entonces, la expectativa de América Latina es relativamente mala, va a crecer al 0% en su conjunto aproximadamente, y eso por un lado. Y por otro lado, está de por medio que mi impresión es que el gobierno está gastando más de lo que puede. Lo que está pasando es que, habida cuenta de la caída de los precios del petróleo y el aumento de la tasa de devaluación, la deuda se está creciendo más que proporcionalmente, por un lado. Y por otro lado, yo estoy pensando que no sé por qué el gobierno está tan desaforado en tener que gastar tanta plata en 4G. Te voy a explicar por qué. Porque todo se está haciendo con vigencias futuras. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿hasta cuántos años este gobierno va a dejar endeudado el país? ¿A 20 años? ¿A 30 años? O sea, ¿va a dejar comprometido los recursos de inversión? Entonces, esa es una pregunta delicada. ¿Por qué? Porque frente a esa circunstancia, inmediatamente el gobierno se ve abocado a aumentar los impuestos. Y es un expediente muy complejo. Por ejemplo, con respecto a la propuesta de los automotores. Una persona compró un carrito viejo y de un momento a otro le va a decir, no, su carrito viejo ya vale más porque le vamos a incluir varias cosas. Compró un Mercedes de 1980, su carro pesa ya una tonelada y media, porque dicen que es por peso, que es por modalidad de carro, que es otras variables que no se han contemplado. Entonces es una variación de reglas de juego muy complejas, Julio. Entonces, mi pregunta ahora para el gobierno es la siguiente: ¿hasta cuándo van a seguir expidiendo vigencias futuras para llevar el plan 4G? Porque es que es una ansiedad muy fuerte de que se sigan expidiendo vigencias futuras. Y eso hace muy delicada la situación. Es decir, algunos analistas están diciendo, no, parte de los recursos de la venta de Isagen irían a apalancar o a llenar parte del hueco que ya tienen. Hay que estudiar el tema con detenimiento, con cifras precisas. Pero yo no creo que el país pueda seguir girando y girando vigencias futuras. Tenemos que decir, el estatuto de presupuesto no prevé un límite, pero el gobierno tiene que tener un límite. Tiene que ser responsable hasta cuándo va a seguir expidiendo vigencias futuras. Porque entonces la pregunta para el ministro de Hacienda y para el presidente es, ¿cuál es el límite que van a fijar? Nosotros no podemos seguir expidiendo vigencias futuras, es como gastándose la plata de los siguientes 10 gobiernos. Es una cosa muy delicada, porque los márgenes de maniobra, desde el punto de vista de inversión, de una catástrofe natural, de circunstancias completamente fortuitas, como puede ocurrir en Colombia y cualquier parte del mundo, queda la inversión muy atada. Y la otra pregunta es ¿hasta cuándo va a estirar, digamos, el espacio fiscal para seguir apretando? Porque es muy complejo que se siga expandiendo. Digamos, hay que estudiar en detenimiento la propuesta que hicieron la comisión de expertos, pero realmente son cambios permanentes de reglas de juego, inclusive para el consumo. Entonces, es muy delicado, Julio, en ese sentido. Yo creo que mi impresión, no estamos haciendo una cosa alarmista, sino, perdón, paremos un momentico, pensemos bien qué estamos haciendo, porque es que yo creo que se está girando en exceso y se va a crear un déficit fiscal mucho más grande del que se prevé. Porque la pregunta es, ¿las cuentas de vigencias futuras hacen parte del déficit? Sí deben hacer parte del déficit.
En esa medida, doctor Bustamante, lo que, digamos, hemos cuestionado acá en la W es que si el gobierno ha hecho mal las cuentas y ahora tendría que buscar la plata del bolsillo de los colombianos para que, digamos, el Fisco Nacional no se vea perjudicado. ¿Cómo ve usted también, digamos, como esta reforma tributaria, estos incrementos que se tienen pensado para el IVA, para productos de la canasta familiar?
Es que las cuentas, digamos, en el plan, el marco fiscal de mediano plazo, los límites que se tenían, digamos, de los topes de ingresos por petróleo, lo que hemos visto es que han estado por debajo. Entonces las cuentas del gobierno iban relativamente bien, pero por un lado se está gastando más y por otro lado los topes que se tenían, digamos, de precios promedio quedaron por debajo. Es decir, ¿qué están diciendo los analistas ahora? Que el petróleo puede llegar a $25. Perdón, $25, estamos en un límite muy complicado. Ya estamos en $33 por barril de petróleo. Entonces es muy complicado lo que puede pasar en ese sentido. Es decir, yo no entraría a calificar si las cuentas estuvieron bien o mal. No, paremos los gastos, paremos la inversión un minuto y miremos a ver cómo es que vamos a apalancar lo que en este momento estamos frente a esta realidad que tenemos. Es decir, una devaluación de 69% en un año y medio, pues eso incrementa la deuda, porque tenemos que recoger los pesos y tenemos que pagar los dólares. La deuda externa en dólares tenemos que pagar, pues se nos ha incrementado entre 50 y 60%. Entonces eso tenemos que parar un momentico.
Pero doctor Bustamante, cuando usted dice parar, pues eso realmente ¿qué significa? Porque es que dice parar y pensar, pero para eso se contrató a la comisión de expertos, porque el gobierno no puede parar. Los expertos hacen unas recomendaciones y ya el gobierno verá si las acoge o no. Usted dice, o se dice desde hace mucho tiempo, hay que hacer una reforma tributaria estructural, esas mini reformitas que se hacen cada dos años son inconvenientes, no sirven, no dejan claras las reglas del juego. Pero cuando se va a hacer la reforma estructural, tampoco sirve. Entonces, nada sirve.
De acuerdo. Podemos, yo digo, parar el gasto. En la parte de 4G, que es el gasto grande y gordo en este momento. Tenemos que parar un poquito porque es una exigencia muy grande desde el punto de vista fiscal. Con respecto a la reforma tributaria propiamente dicho, hay que entrar a estudiarla. Apenas tenemos unos anuncios en el periódico, yo no conozco todavía el documento completo, unos anuncios, y obviamente, pues digamos, los gremios, los partidos políticos, inclusive los ministerios. Usted sabe que un ministerio se comporta como un grupo de presión frente al gobierno. La ministra de Educación sale y dice, un momentico, ¿cómo van a grabar los cuadernos y los libros, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo con hacer una reforma estructural. Hay que hacer un esfuerzo muy grande en bajar la elusión y la evasión tributaria. Por ejemplo, seguimos en márgenes extremadamente altos. O sea, aquí decimos que la tributación está muy alta, la tributación nominal está muy alta, la tributación real después de las exenciones es más baja que muchos países de América Latina. Entonces, yo creo que, yo no sé si en algún capítulo del libro está, del informe de los expertos, dice, un momento, aquí tenemos unos altos, digamos, porcentajes de tributación, pero efectivamente lo que estamos recaudando es el 30% menos, que es lo que dicen los estudios aproximadamente, 30% menos de lo que está planteado en las tarifas. O sea, si uno está pagando el 33% de industria de impuesto de renta y están recaudando el 22-23%, entonces es el 30% menos. Entonces, yo no sé si hay un capítulo para la evasión, la elusión, otro capítulo para lo que es efectivamente las exenciones tributarias. Ustedes saben que el estatuto tributario está lleno de rotos desde el punto de vista de que los empresarios, digamos las personas que tributan, entonces tratan de hacer uso de esas exenciones permitidas por la ley. Entonces, yo no estoy diciendo que se pare el gobierno, que se pare el país, no, de ninguna manera. Lo que digo es, tenemos que parar un poquito el gasto, tenemos que disminuir el gasto. tenemos que disminuir el gasto en inversión, porque no podemos seguir girando contra el mundo. Entonces, la pregunta es en este momento lo siguiente. En términos relativos, ¿con qué se va a financiar efectivamente seguir sacando vías de 4G, de cuarta generación? Se nos cayeron los ingresos, es que es una realidad de bulto. Estábamos en petróleo a $110 por barril, pasamos a 30, estamos en $32.
Pero apreciado doctor Jorge, el problema de, entre comillas, las reformas estructurales es que tienen un montón de fundamento desde el punto de vista técnico, porque todos estamos de acuerdo que el régimen tributario es un despelote y lo que se ha hecho es modificar la norma cada vez que las circunstancias lo exigen. Pero una reforma esa que llaman estructural es una reforma con una carga política de un tamaño que no tiene nombre. Solamente pues los gobiernos cuando arrancan, que fue el caso del doctor López Michelsen, que hizo una reforma tributaria con una emergencia económica en los primeros meses de su gobierno, que había dado, que llegó con un resultado electoral muy amplio, pudo hacer una cosa muy, muy de fondo. Pero de ahí en adelante las reformas tributarias son parciales, porque desde el punto de vista político con el Congreso es muy difícil armar muñeco que usted con mucha razón está describiendo. Ahí es donde está el problema.
Totalmente
en que
de acuerdo,
pasarla por el Congreso.
Totalmente sí. De acuerdo, doctor Alberto. Yo hago una pregunta simplemente. El doctor Juan Carlos Echeverri había hecho una propuesta de reforma estructural al comienzo del gobierno, del primer gobierno del presidente Santos. Cuando cambian de gabinete y reemplazan al doctor Juan Carlos Echeverri por el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, cambian completamente el esquema. Es decir, el doctor Juan Carlos Echeverri lleva trabajando casi dos años trabajando en una reforma estructural, ya tenía, pues, digamos, una propuesta de envergadura, y de un momento a otro, el doctor Cárdenas Santamaría y el gobierno cambian completamente la reforma y sacan la reforma que quedó, que en este momento está siendo cuestionada y se está pidiendo que se replantee. Yo estoy completamente de acuerdo. Mi impresión es que también hay una parte, por el otro lado, que se está exagerando, me parece a mí, el gobierno está excediendo en la parte del gasto de inversión. Es decir, yo dejo la pregunta en el camino. Es decir, ¿cuál es el límite de las vigencias futuras desde el punto de vista presupuestal? ¿Que comprometamos los recursos a 10 años, a 20, a 30, a 40? ¿Cuál? ¿Y cuál es la legitimidad del gobierno para poder gastar la plata de 10 gobiernos adelante? Es decir, yo estoy de acuerdo, hay que hacer una reforma estructural, perfecto. Es muy difícil políticamente, perfecto. Es muy complejo tramitar en el Congreso, digamos bien armada. Estamos completamente de acuerdo. El problema es que ahí está la otra parte. Está el gasto de inversión. Está el gasto de funcionamiento. Que es un momento. Es decir, yo creo que tiene una responsabilidad del gobierno de decir, yo paro aquí. Paro en el sentido de decir, yo no me puedo seguir girando vigencias futuras ad infinitum. No se puede. O si no, ¿cuál es el papel de los partidos políticos con respecto a lo que sería el compromiso de tener una moneda sana? Es que todo eso repercute desde el punto de vista de expectativas de los indicadores macroeconómicos.
Sí. Doctor Bustamante, y en esa medida usted ha dicho que el gobierno está desaforado en el gasto de las 4G y precisamente la venta de Isagen va para eso. En ese sentido, ¿usted cree que es conveniente vender Isagen? Y segundo, ¿esa plata alcanzaría la plata de Isagen más de o cerca de 7 billones de pesos?
Pues yo estaba en desacuerdo completamente con la venta de Isagen. En particular porque, pues como se ha dicho y como lo reporta la historia, en 100 años ningún agente privado ha construido las grandes hidráulicas del país. En segundo lugar, se está vendiendo, digamos, la crema de las represas. ¿En qué sentido? En que hay unos documentos que se llama plan de expansión de energía eléctrica y están los proyectos organizados desde los más eficientes hasta los menos eficientes. Pues el país ha venido desarrollando durante todos estos años los más eficientes. Entonces lo que se vende ahora son los más eficientes, los que llegan o los nuevos proyectos son menos eficientes con respecto al costo incremental promedio del kilovatio hora generado a largo plazo. Eso quiere decir que estamos vendiendo la crema por ese lado. Segundo lugar, yo tengo dudas, el presidente ha dicho que es más rentable en términos económicos otras inversiones. La pregunta es si es dos o tres veces más rentable, como dice el presidente o el ministro, ¿por qué no invitan a los inversionistas a que hagan esas inversiones? Es decir, es menos rentable ISA. Entonces, ¿por qué no invitan a los inversionistas efectivamente a que se metan a inversiones que son dos y tres veces más rentables? Esa es la pregunta obvia. Este es un activo estratégico de la nación. Ha permitido el desarrollo. Nosotros estamos exportando energía. Somos un país líder desde el punto de vista de lo que es la industria eléctrica en América Latina. Nos estamos integrando con Centroamérica. Tenemos unas potencialidades enormes. El know-how de 50 años, por ejemplo, de ISA, de tener ingenieros especializados en hidráulica, etcétera, todo eso lo vamos a vender en dos minutos. Perdón, usted hace una casa y el costo de metro cuadrado construido de una casa vale 1.500.000, 2 millones de pesos. El costo, más el terreno, pongámosle que valga 2.500.000. Y vende la casa el metro cuadrado en 5 millones. Es igualmente con una hidráulica. Acabamos de terminar hidrosogamoso. Está nuevecita, la estamos estrenando. Y la vamos a vender a precio y costo. Pero por favor, es decir, las cifras del gobierno con respecto a la primera evaluación no cuadran, no nos cuadran. Es decir, yo no sé, yo no he visto las explicaciones. Hice una evaluación y el valor de la acción en dólares daba 22 centavos más en dólares. A cuenta de que ahora la estamos ofreciendo a 22 centavos menos. Yo no entiendo ese razonamiento. No entiendo cómo se le da... Es que cuando se vende una hidráulica como ISA, como ISAGEN, perdón, lo que se vende es el mercado. Se vende, además de que se vende la infraestructura, se vende el mercado, que ya está amarrado, ya tiene... Entonces, ¿qué pasaba? Cuando evaluaron la venta de ISAGEN, estaba en construcción hidrosogamoso. Miren ahora la rentabilidad, ya está generando hidrosogamoso. Entonces, obviamente la rentabilidad sube automáticamente. Perdón, se estaba amortizando la construcción en ese momento de la terminación de la hidráulica, en el momento más complicado, entonces estaba demandando muchos recursos de la compañía. Sí. Ahora ya está generando, entonces la rentabilidad va a subir rápidamente. Entonces la evaluación ahí tiene un interrogante muy grande.
La tormenta perfecta, doctor Bustamante, feliz año, gracias por atendernos y ojalá que no se produzca la tormenta perfecta.
Bueno, muchas gracias, Julio, muy, muy, muy amable a sus oyentes, gracias.